El matí de Catalunya Ràdio.
Passen poc més de 2 minuts de 8:45 del matí. Si en alguna època de l'any ens animem a fer revisió de les nostres finances, és, sobretot, en aquestes dates. S'acaba l'any i s'aprofita l'inici d'un de nou per fer net o millorar la nostra planificació. Aprofitant que avui és 30 de desembre, i malgrat que ja és una mica just per fer cap canvi d'última hora que afecti la declaració de la renda del 2019, volem aclarir alguns conceptes que sí que ens poden servir en l'exercici que comença ara, però també a mitjà i a llarg termini. Parlem de fiscalitat. De fet, en diem consultori de fiscalitat. Per tant, si ens voleu fer arribar alguna consulta o algun comentari, ho podeu fer al correu del programa mati@catradio.cat. Parlarem de fiscalitat, d'alguns productes i figures concrets que ens poden servir més o menys per estalviar diners. Per això hem convidat Joan Torres i Maribel Vicente. Bon dia.
Bon dia.
Són president i vicepresidenta, respectivament, de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Ara, aquests dies, molts rebem missatges dels nostres assessors financers del banc, que diuen, ei, recorda que encara tens temps de fer una aportació al pla de pensions abans que acabi l'any. I, de fet, hi ha molta gent que espera fins a l'últim moment i fa una sola aportació. Més enllà de les aportacions, dels beneficis fiscals, etc., comencem pel més elemental. Què és un pla de pensions?
Bueno, bon dia, moltes gràcies per convidar-nos. Ho faré en castellà, si no et molesta,
endavant,
no? Pues bueno, como has dicho, los planes de pensiones son productos de empresas privadas, como son los bancos y las empresas aseguradoras. Y como tal, ellos cobran para gestionar. Y todo este dinero va a unos fondos, a unas inversiones, y estamos siempre basados a las oscilaciones del mercado. Claro, esto puede acarrear en problemas que a veces se rescaten menos de lo que se ha aportado, como está pasando. Sí que es cierto que hay planes asegurados, pero esto puede llevar a un problema...
Comencem per les males notícies.
Sí, sí.
És a dir, l'aportació que nosaltres fem,
sí,
pot ser que quan l'hàgim de rescatar sigui menor? M'esteu dient això?
Puede darse el caso. Si tú quieres comentar algo respecto a este tema...
Sí, puede darse el caso porque... ¿Qué pasa? Ellos cuando nos venden los planes de pensiones te hablan de altas rentabilidades, sí, pero no te hablan del riesgo que puede llevar este plan de pensiones. Al final lo que hemos de ver son los derechos consolidados, que son las aportaciones más la rentabilidad. Hoy en día, ¿qué nos está pasando? Que las rentabilidades son bajas o casi nulas. ¿Qué nos quieren vender también? Las ventajas fiscales. ¿Ventajas fiscales a nivel de qué? Cuando viene un cliente a un despacho, sobre todo en época de renta, ¿no? Y te dice, quiero hacer un plan de pensiones. Ellos van encarados a las deducciones fiscales, que es lo que te venden realmente en los bancos y en las aseguradoras. Lo que no te hablan és de la repercussió que puede tener eso luego a la hora de rescatarlo. Sí,
per tant, hem de recordar o hem de subratllar que un pla de pensions privat, en el fons, és un producte financer.
Sí, 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 evidentemente.
Sí, sí. I un producte que està subjecte a les fluctuacions del mercat.
Sí. Efectivamente. Y lo que dice Maribel, claro, que en las aportaciones lo que te venden, ¿eh? Aportas, te reduces en renta, que incluso a veces es también un poco... No quiero decir que sea
engañoso.
Mentira, pero sí que es engañoso. Te dicen, ah, no, es que vas a en el caso típico, al 45%, bueno, te vas a reducir 3.600 euros.
¿Sí?
Cuando realmente tampoco es así, porque hay que hacer la media de lo que realmente, en un caso típico de lo que siempre ponen la prensa, de 60.000 euros, no es el 45, es el 30, que serían 2.500 euros como mucho. Y esto es la aportación, muy bien, ahí, vale, aunque sean 2.500. El problema es cuando rescatas, que él también va a tributar casi por lo mismo. Si rescatas todo de golpe, se te puede ir al 45, o en caso de Cataluña, hasta el 48% de pagar impuestos. Te ha reducido un 30, a lo mejor luego tienes que tributar un 45.
Que recordem, per tant, que aquells diners que tenim allà, imaginem que jo he posat aquests diners, arriba el moment de la jubilació i dic, vinga, doncs vaig a disposar d'aquests diners. Això ho puc recuperar tot de cop, o puc recuperar a mensualitats.
Efectivament.
Si ho recupero tot de cop, la tallada d'impostos.
Exacto,
sí,
por el tema...
Lo que acaba de decir Joan, que te puedes ir al tipo máximo.
Claro. Per tant, va, primer supòsit. Imaginem que jo, doncs, dic, va, aquest 2020 em plantejo obrir un pla de pensions. Llavors mirarem altres productes.
Sí, va,
un pla de pensions. Què he de mirar o què seria el més important de la lletra petita que he de mirar a l'hora de contractar un pla de pensions? Aquelles variables que em poden fer decidir a mi de si és el que em convé o de no em convé.
A ver, más que conviene o no conviene, yo pienso que es muy importante analizar la capacidad de ahorro de la persona. Porque es lo que te estaba comentando. No hay que encarar el plan de pensiones ni a la letra pequeña ni a la letra pequeña. Lo que hay que encararlo es a la capacidad de ahorro del contribuyente. Porque si no tienes capacidad de ahorro, el plan de pensiones da igual que tengas letra pequeña o no letra pequeña. Simplemente hay que hacer el plan de ahorro para encararlo, hacerte un colchón para tu jubilación.
¿Y eso a partir de quina edat recomanaríeu fer-ho?
A ver, de hecho, la edad a partir de los 18 años puedes hacer un plan de pensiones.
No. 18 años tienes que hasta montar un plan de pensiones.
Hay personas que tienen capacidad de ahorro con 18 años.
Caray,
pocas, pero hay. estadísticamente, el aposentar de una persona a nivel laboral está entre los 35 y los 45 años. Uh-huh. Es cuando se aconseja más o menos contratar un plan de pensiones.
Uh-huh. I el pla de pensions, lògicament, també n'hi ha de més arriscats i de menys, i llavors també els beneficis que n'obtenim o la rendibilitat també canvia molt.
Sí, bueno, quizás ahora... Bueno, sí, lo comento yo. Claro, hay planes, lo que te había comentado antes, rentas financieras... Es el alto riesgo, ¿no? Uh-huh. Luego están las rentas aseguradas. Evidentemente, estas tienen... Por lo menos te aseguran el capital, pero tampoco te aseguran la rentabilidad. Y tienen también... Tienen particularidades en contra. Porque a veces está asegurado, pero a lo mejor no hay reversión. Y esto quiere decir que el heredero o los que tengan no pueden ni siquiera cobrarlo. Es solamente para la persona. Y esto también hay que saberlo a la hora de contratarlo. Y esto es muy importante.
Un altre factor que abans comentàvem, els efectes tributaris d'un pla de pensions. És a dir, tenim una primera fase, no?, que és quan fem les aportacions. Ara, per exemple, crec que són 8.000, no?, l'aportació.
Correcte.
Aquests ens els podem deduir.
Sí.
I llavors, quan fem la declaració de la renda l'any que ve, diem, ai, que bé, que ens tornen diners, no? Fins aquí, molt bé, ens tornen diners. Molt bé, quan nosaltres aquests diners els rescatem, hem de tributar per aquests diners.
Efectivamente, es lo que había comentado antes.
¿Quina tributació?
Es que tributas exactamente igual como la aportación. Va a la base general del IRPF, no va a la base del ahorro. Que por eso luego, si comentaremos otros productos, otros planes de jubilación que tributan diferente. Tributan exactamente igual de cuando se aporta. O sea, a la base general. Y eso quiere decir que si lo que habías comentado, si se rescata de forma capital, va todo a la y va subiendo el tipo marginal y puede llegar a pagar más de lo que se han deducido durante los años. Por eso hay que calcularlo muy bien a la hora de rescatar forma de renta y forma de capital. Y esto es muy importante, cosa que no pasa en otros tributos como de otros productos para planes de jubilación.
Y eso es una cosa que no se'ns acostuma a dir quan contractem un pla de pensions.
No.
Depèn de l'edat de la persona que es vulgui contractar, dèiem també de la persona que estigui pensant en fer un pla de pensions, és més aconsellable més risc, per exemple, quan ets més jove, és a dir, aquest noi de 18 anys que vosaltres dèieu que té capacitat d'estalvi i que, per tant, té la jubilació més lluny, li podríem recomanar que s'arrisqués més, per exemple, que una persona que ja s'acosta, que ja ha superat els 55-60 i que ja s'acosta a la jubilació?
Yo no lo haría.
En general, como concepto.
Eso es un riesgo. Pero quizás sí que un joven puede arriesgarse más que uno que está más cerca de la jubilación.
Bueno, sí, claro, evidentemente. Además, la cabeza y la mentalidad es diferente, ¿no? En un chico de 18 años. Pero bueno, hay que analizar cada caso. Y está claro que también, mira, otro ejemplo. En el caso de autónomos, que hablamos... No solo hay la alternativa del plan de pensiones. Uh-huh. Podemos hacer, por ejemplo, un aumento en la base de cotización, que muchos autónomos no lo contemplan. Directamente tiran para un plan de pensiones. Por ejemplo, en mi caso, yo me he hecho un mixto. Me he hecho un aumento en la base de cotización y me he hecho un plan de pensiones, no por las ventajas fiscales, vuelvo a repetir, sino por mi colchón de ahorro, pues de cara a mi jubilación.
Aquesta seria, per exemple, una de les primeres alternatives o complements a un pla de pensions. Que és dir, per exemple, soc autònom i en lloc de la cotització mínima, que és el que fan molts petits autònoms, per exemple, demanar voluntàriament un augment de la base de cotització, per tant, nosaltres aportem més diners i, per tant, això fa que la pensió pública sigui més elevada.
Això és.
Més alternatives al pla de pensions.
Bueno, por ejemplo, también hablando de la seguridad social, claro, puede darse el caso de un desempleado que no esté cotizando y tenga capacidad de porque cobre alquileres o lo que sea. No hace falta que se haga un plan de pensiones privadas, se lo puede hacer público. Hay convenios especiales en la seguridad social para que tú cotices para tu jubilación. Y evidentemente, también en los otros productos, si quieres que lo comentemos, de lo que son los planes de ahorro sistemáticos, los planes de jubilación, los fondos de inversiones, que esto tributa de diferente manera.
Hipoteca inversa.
Hipoteca inversa.
Parlem una mica en detall, perquè a vegades hi ha una confusió entre pla de pensions i pla de jubilació. Dèiem, pla de pensions, un producte financer. Pla de jubilació no. Pla de jubilació és com una assegurança, de fet. De fet, les comercialitzen les assegurances.
Sí, però també els bancos. Es que no dejan de ser también productos financieros. Uh-huh. Lo que pasa que tienen otro tratamiento fiscal que no tienen los planes de pensiones. Que estos, bueno, sí, lo que es comentar. Claro. Si realmente cuando aportas, sí, no se deducen nada, uh-huh, porque tú ya pagas toda la renta, pero cuando rescatas solo pagas por el rendimiento que te ha dado este dinero. Y esto sí que no va a la escala que decíamos de la renta general, va a la del ahorro, que como mucho, mucho, una parte pagaría el 23.
Per tant, a curt podria tenir menys beneficis, però a llarg, en el moment de la jubilació, té menys penalització
tributària. Efectivamente.
Mm-hmm. Hipoteca inversa. Hipoteca inversa és allò de jo tinc una casa, quan em jubilo la dono al banc i el banc em va donant uns diners mensuals, és això?
Efectivament.
A grans trets és això?
Això és.
I això és interessant, és un producte interessant per a l'estalvi? Suposo que interessant per a la gent que s'hagi pogut comprar una casa.
Se han hecho muy pocas, ¿eh? Hay una, la ley, si no recuerdo mal, del 2007, que se hizo esto, y realmente se han hecho... Leí un artículo el otro día y que no sé, no llega ni a 200 que creo que se han hecho en toda España. Claro, yo no sé, en los anglosajones sí que lo tienen más, porque tampoco está el arraigo este familiar que tenemos aquí. Por lo tanto, ellos sí que aquí parece que hipotecan la casa cuando tiene que ir a los hijos, pues no parece que quede bien. Y por eso no creo que se emplee mucho. Pero bueno, sí, es un producto que puede ser bueno. Pero también un detalle de la hipoteca inversa, que si no hay herederos, no te la da el banco. Es una de las condiciones.
És a dir, si no hi ha hereus, el banc no ens dona hipoteca inversa?
No, evidentemente. ¿Qui va pagar la hipoteca? Claro, es que la herencia es de todo lo que tienen más las deudas.
Se queda la hipoteca al banco, en el caso de que no hi ha hereus.
Ay, el banco tampoco le interesa tener más bienes.
Abans, quan preparàvem aquest consultori fiscal, em dèieu que estaria bé parlar també de la càrrega fiscal que comporten les herències. I hi ha una figura que a mi em va sorprendre perquè no la coneixia, de gran arrelament a la tradició catalana, i que avui, com dèiem, no es coneix gaire, que són els pactes successoris.
Ah, sí, esto es interesante.
La figura gran desconocida y muy interesante.
Bueno, no sé si te explico un poco de...
Sí.
Realmente, un pacto sucesorio es una sucesión en vida. Claro, la sucesión es cuando fallece alguien, ¿no? Pues esto que tú lo puedes tener como si bueno, lo tienes antes de que alguien fallezca, no hace falta que haya un fallecimiento, ¿no? Y como has dicho, que era un tema que aquí en Cataluña era bastante arraigado, claro, antiguamente, sobre todo por las empresas agrícolas y esto, es donde más se hacían. Luego, venían haciéndose desde la Edad Media, hasta casi 1960. Y ahí se dejó de hacer, ¿no? Desde los hasta luego de 1960 hasta 2008, pues ahí se quedó ahí sin hacerse muchas. Bueno, tiene explicaciones, pero de momento no se hizo, ¿no? Uh-huh. Y posiblemente esto a que venga, ¿no? Pues por lo que he dicho, ¿no? La gente del campo se iba a la ciudad, se iban a otro tipo de industria, iban a otro, se dejó ahí estancado, y en la normativa de 1960 no supo actualizar realmente, o no actualizó, si no supo o no supo, no lo sé, pero no actualizó las necesidades de aquel momento a efectos del pacto sucesorio. Y por eso se quedó ahí un poco parado hasta ahora, ¿no?
Bueno, quiero decir que es un buen instrumento jurídico para la organización del patrimonio familiar. Ahora explicaremos un poquito más.
Entrem en fons. Per començar, llavors mirarem les diferències entre pacte successori i una donació en vida, per exemple, exacte, que és un tema interessant, però la idea de pacte successori és un pacte entre dues persones, almenys entre dues, i per tant hi ha una mútua acceptació d'aquest pacte. Mm-hmm. És a dir, tu no pots fer un pacte successori amb algú que no ho sàpiga i que després se n'assabenti que li han caigut uns béns del cel.
No, nunca. Siempre han de ser dos partes y, bueno, como explicaré, bueno, podemos explicar ahí.
Sí, posem un exemple pràctic, per exemple, un pare i un fill.
Vale, muy fácil. Además, te explicaré el primero que hice yo en mi despacho. Uh-huh. Una madre con 4 inmuebles.
Sí.
Se hace un pacto sucesorio cumulativo, que explicaremos también lo que es. Bueno, igual mejor primero sería, ¿no?, explicar.
Uh-huh. Bueno, no, ahora que empiezas de esto, da el ejemplo
vale.
de este. De...
4 inmuebles, entonces se hace el pacto sucesorio cumulativo con entrega presente de bienes. Esto quiere decir, se va al notario, siempre se hace con escritura pública, uh-huh, y de estos 4 bienes, la heredante excluye 3. O sea, de los 3 bienes pasa 1 en ese acto a la hija.
Sí.
¿Vale? En ese caso, el inmueble que pasaba a la heredera estaba valorado en 200.000 euros. Uh-huh. ¿Qué diferencias tenemos a nivel de tributación? Si se hubiera hecho por donaciones, el impuesto de donaciones hubiera sido un 5%.
Un 5%.
Eso quiere decir que son 10.000 euros.
10.000 euros, correcto.
Que hubiera pagado la heredera.
Uh-huh.
Otra diferencia con la donación. Cuando se hace una donación, la donante o el donante paga por la ganancia patrimonial en la renta.
Uh-huh.
En este caso, en el pacto sucesorio, no hay ganancia patrimonial tampoco.
Uh-huh. O sea, el donant no paga res.
Al donant no paga
res. Y en este uh-huh caso no pago nada.
Y en este caso, además, sí, mío, porque era una sucesión, pacto sucesorio, que es una sucesión uh-huh en vida, sí, de madre a hija, con las reducciones y demás, pago absolutamente cero, uh-huh, cero euros. Uh-huh.
Mm-hmm. És a dir, que es fa la transferència de la propietat en vida i en aquest cas, a més, molt bonificada, no?, amb molts, sí, beneficis perquè no es paguen impostos.
Sí, claro, eso es. Mm-hmm.
Claro, es que tributa por sucesiones. Sí, tributa por como si falleciera. Mm-hmm. Con todas las reducciones que tiene, bueno, y también el otro impuesto, la plusvalía municipal, tiene todas las reducciones como si falleciera la persona que está dando, como, mm-hmm, como si falleciera. Claro, quizás es lo que habías comentado antes de los clases, ahí hay que analizarlo bien, porque hay muchas clases en Cataluña de pactos sucesorios y no todos tienen las bonificaciones fiscales estas. No, hay que ver cada caso qué pacto hay que hacer para que realmente tenga las bonificaciones fiscales o los beneficios
fiscales.
Analizarlo
civilmente y fiscalmente antes de hacerlo...
¿Por qué? ¿Qué nos explicabas abans? ¿Quin tipus de pacte fiscal és?
Es un pacto sucesorio cumulativo.
Pacte sucessori acumulatiu.
Vale. Cumulatiu.
Cumulatiu.
Sí, bueno, que és una etimologia de acumular.
Sí,
no?
Sí. Quins altres tipus principals trobaríem, més enllà d'aquest cumulatiu?
Hombre, hablando civil, la seguridad que tienen las dos partes. Mm-hmm. La seguridad que tiene tanto el heredante o el donante, para ponerlo, el que da, vamos, como el que recibe. Como tú has dicho, tiene que haber, los dos tienen que saberlo, los dos tienen que ahí tener que haber aceptado este pacto. No es como...
¿Y puede haber pacto sucesorio sin que haya un grado de parentiu? Es decir, sin que sea en familia, ¿sí?
Sí, puede haberlo, pero es el pacto de atribución particular.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Aquí las ventajas fiscales ya son muy diferentes. Si es pacto de atribución particular con entrega presente de bienes, tributa por donaciones. O sea, que sería exactamente igual que hacer una donación. En el caso de que fuera pacto de atribución particular con entrega futura de bienes, hay que esperar al fallecimiento de la persona, entonces sí que tributaría por impuestos a sucesiones,
uh-huh,
y tendría las reducciones que pertocaría en ese momento.
Molta gent que ens escolta ara deu pensar, home, doncs això ho hauria pogut saber abans del pacte successori. Bueno. És molt complicat fer un pacte successori? És a dir, ens hem de passar molts dies al notari, necessitem ajuda per fer un document complicat. Bueno. Com va això?
Que va, és més faena, ¿no?, más nuestra como técnicos, sí, tributarios, de analizar y de encajar bien el pacto.
Claro,
estudiado civil y fiscalmente, que es lo que he dicho antes, y una vez hecho esto es montarlo, llevarlo al notario, firmar y...
Claro, que esto a veces es incluso un error, ¿no? Ir al notario para que te... Vale, el notario tiene que intervenir, pero el notario de cierta manera afea lo que tú quieres hacer. Por la planificación de hacer un pacto sucesorio es esto, ir a un técnico tributario, sobre todo por la tributación, ver cómo se puede hacer y... Porque es lo que he dicho, hay muchas clases de pactos y no todos tienen los beneficios estos fiscales. Por eso hay que, sobre todo, ir a un técnico tributario para que te diga, en función de lo que quieres hacer, esto va a tributar así o de otra forma. Y esto, creo, es la planificación que tiene que hacer civilmente y fiscalmente, evidentemente.
I ara que no ens escolten els notaris, bé, potser...
Ah, bueno,
algun notari...
El notari és necessari.
Algun obra.
No, perquè ara estava pensant, clar... Els pactes successoris, si diem que és una figura que va caure en desús als anys 60... Pot ser que hi hagi notaris que no hi estiguin massa avesats? És a dir, que quan els hi parlem d'un pacte successori els hi soni una cosa molt llunyana, o que, per exemple, no se'ls hi acudís a dir-nos mira, per què no opteu per un pacte successori?
Pues...
Sí, contesto yo. Sí,
sí, contesta tú.
De hecho, además, yo con el primer ejemplo que os he explicado, fui al notario donde yo estaba habituada a trabajar y cuando le llevé... un borrador de lo que había hecho, se me puso las manos a la cabeza y me dijo que esto...
¿Qué era,
¿no? Y, bueno, y realmente los estoy firmando con otra notaría de Barcelona, porque, bueno, igual son como más atrevidos, ¿no?
No, pero bueno, pero hay que... Sí, son más... Pero también es cierto que hay dos momentos de cambio en los pactos, que es en el 2008, cuando se ha hecho la última reforma al Código Civil catalán, que es que ya se ha actualizado más para la situación de la sociedad actual, el pacto sucesorio, y a partir de resoluciones que ha habido del 2016.
El 6 de febrero del 2016,
que es donde ya han marcado cómo tienen que tributar.
Porque hasta ese momento, hasta el 6 de febrero del 2016, sabíamos que tributaban por impuesto de sucesiones, pero tributaban por la ganancia patrimonial. Entonces el pacto no era atractivo. A partir de esa sentencia del Supremo, nos quitan esa ganancia patrimonial, entonces el pacto es una figura súper atractiva.
I molt desconeguda, perquè, com dieu, això és molt recent.
Totalmente desconocida.
Una altra cosa...
Se hacen desde la edad media.
Sí. Una altra cosa que ara m'havia apuntat i que m'agradaria que ens aclaríssiu. La diferència entre entrega actual o entrega futura, aquestes dues opcions que permet el pacte successori.
Vale. La entrega presente de bienes es lo que te he dicho, se va al notario, se firma y desde ese momento el bien o los bienes pasan a nombre del heredero.
És a dir, oficialitzen el pacte amb escritura pública i llavors...
S'escriben el registre de la propietat.
La filla surt i el pis és.
Sí, i ja és suyo, así de claro.
Se'n pot disposar.
Vale. Si es con entrega futura de bienes, el pacto se realiza igual... con lo que hay que esperar es el fallecimiento del heredante.
Per això llavors no seria com un testament?
No, ara t'explico.
Ara t'explico, no.
Primero que el testamento hemos dicho que es unilateral.
Sí.
O sea, y la persona
Correcte.
Puede cambiarlo durante la vida mil veces, 2000 veces, da igual.
El pacte, un cop està pactat, ja està.
No, está y se puede modificar, pero han de ser las dos partes modifiquen. Y otra vez delante de notario las dos partes, ¿vale? Aquí es la gran diferencia.
Sí, bueno, sí, y es así, que la gran diferencia, claro, y las condiciones que hayan puesto en el pacto, pero tiene que, es lo que has dicho, dos personas tienen que ponerse de acuerdo. Y en la entrega futura también hay un detalle que es en el que dice, ostras, es un como si fuera un testamento, nadie sabe a quién se va a dar. Esto no, porque incluso se puede registrar en el registro de la propiedad.
Se puede se debe registrar.
Se debe, pero no es obligatorio.
Pero
bueno,
se debe registrar.
No, bueno, exacto. No hay ningún documento que sea obligatorio registrar. Tú puedes comprar una casa y no es obligatorio. Pero este se puede registrar y, bueno, y lo que aconsejamos es que se registre.
Porque da la seguridad para el heredero. Porque imagínate que el heredante en un momento dice, pues mira, ahora quiero vender este inmueble.
Exacto.
La tercera persona a la que va a ser vendido, lo primero que hace, como cualquier persona compradora normal, va al registro de propiedad y saca una nota del inmueble. Y en el marginal saldrá que existe esa figura.
Efectivamente.
Y es una clara seguridad.
Y un otro detalle también, l'ús de fruit. també és permès en el cas del pacte successori.
Sí, sí, i és lo más típico, ¿no? Se da y se reserva el usufructo. El usufructo a veces es una cosa que se nos pasa muy por encima, pero el usufructo, yo daría todas mis propiedades y me reservaría el usufructo. El usufructo vitalicio, evidentemente, sí, sí. Es vitalicio temporal. Pues de para todo, para hasta el día que, para mí, incluso expectante para otra persona. Mm. No, esto puede figurar el usufructo, que es que tú vas a disfrutar todos los bienes, todo, hasta el día que fallezcas. No tienen la propiedad, pero el disfrute, puedes alquilarlo, vivir tú, hacer lo que creas necesario, menos venderlo.
Bueno, y perdona, Joan, te da la seguridad que nadie te va a echar de esa... Pues, en el caso, por ejemplo, que sea tu casa.
Efectivamente. Efectivament.
En tot cas, som a l'última setmana de l'any, aquesta setmana encavalcada entre el 2019-2020. És moment de fer balanç una mica de com ens ha anat l'any, de fer també bons propòsits de cara al futur, i està bé també tenir present el que és el nostre estalvi, pensar en la jubilació i pensar també més enllà de la jubilació amb aquesta figura que hem descobert avui, que és el pacte successori. Avui ens han acompanyat Joan Torres i Maribel Vicente, que són president i vicepresidenta de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Tingueu-los en compte, això ho veureu, perquè és important. Sí. Gràcies per venir i que tingueu un bon any.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Feliç any.
El Matí de Catalunya Ràdio.